Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y volvemos a la carga, sí señores. Segunda temporada de Los Lunes al Bar, encantados de volvernos a encontrar los lunes. Nos gustan los lunes y por eso elegimos este día para debatir, para plantearnos cuestiones, para ofrecer información, también opinión, en torno a todo lo que está pasando en el deporte de nuestra ciudad. Vuelve, por tanto, Los Lunes al Bar, cada día y hasta las 7 de la tarde, cada día no, cada lunes, hasta las 7 de la tarde, aquí juntos en COPE más Valencia. Si te apetece, yo te recomendaría que no te lo perdieras. Tenemos al Valencia en Londres, aterrizados en la capital británica para jugar mañana su 12ª temporada en la Copa de Europa, en la Liga de Campeones. Lo que pasa es que llega en el peor momento, con los nubarrones situados de lleno sobre el Valencia Club de Fútbol y con una sensación bastante extraña. ¿Para qué nos vamos a engañar después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que hemos tenido que vivir con la destitución de Marcelino, con el hecho de que esté completamente apartado, arrinconado y marginado el director general del Valencia, Mateo Alemany, también Pablo Longoria, que tengo entendido que han llegado a Londres con el resto del equipo, a pesar de que, bueno, pues están allí porque en su tarjeta sigue poniendo que el cargo es el que era, y con un equipo enfrentado a la dirección. Esa es la auténtica verdad en el Valencia. Sin ir más lejos, los jugadores no quieren conceder ruedas de prensa, pero no por castigar a los medios de comunicación, que en este caso, bueno, pues tratamos de contar lo que hay y poco más. No, lo que tratan de hacer ver o les han hecho ver a los dirigentes es que, oiga, si ustedes no salen a explicar el desbarajuste que han originado, que no seamos nosotros los que tengamos que dar la cara. Tiene cierto sentido, la verdad. Pero esto trae consecuencias. De momento, el sábado, en el Camp Nou, ya no hubo ni flash interview, la entrevista ahí a pie de campo, ni zona mixta. Y hay un contrato entre el Valencia y la Liga, bueno, entre el Valencia no, entre todos los clubes. Y hay multas. Y a final de temporada, si las multas son grandes, la cuantía es importante. Eso en la Liga, pero en la Liga de Campeones también. Hasta esta tarde estaba previsto que junto a Celades, esta noche no hubiera ningún otro jugador. Vamos a ver si han cambiado las cosas desde hace un rato y hasta esta hora. Porque la UEFA sí que tiene estipulado claramente qué pasa si el jugador no comparece y si lo hace de manera reiterada, hasta qué punto se puede llegar. Enseguida vamos con todos los detalles. El único que habló, por tanto, es Albert Celades, con un discurso de cara al exterior, poco motivador, esa es la verdad. A lo mejor dentro del vestuario es la alegría de la huerta, no digo yo que no. Pero de cara al exterior, lo cierto es que escuchando a Celades, uno, así mucha dinámica ganadora, no coge.
Lo traumático que ha sido para algunos, pero nosotros solo podemos pensar en seguir hacia adelante, pero solamente podemos pensar en seguir adelante, seguir trabajando, intentar mejorar la situación. Bueno, pues se levanta con trabajo. No, vamos a intentar trabajar lo mejor que podamos, lo máximo que podamos, y intentaremos darle la vuelta a esta situación, pero así es, intentando estar juntos, intentar todos mirar en la misma dirección y asumiendo la realidad.
Hablaremos de todo esto, del árbitro que le ha tocado en suerte al Valencia, del Chelsea, el rival de los de Albert Celades, me iba a salir Marcelino, mañana a las 9 de la noche, y de todo lo que rodea a este partido, a esta apertura de la Liga de Campeones, que tendremos que saborearla, porque a pesar de que la cosa viene como viene, cuesta un montón jugar esta competición, así como para ir desperdiciándola a las primeras de cambio. Repasaremos la convocatoria en el Valencia y el ambientillo. que se destila desde la capital del Reino Unido. Hay más cosas que también vamos a contar hoy aquí en los lunes al bar. Por ejemplo, el Levante. Sus delanteros marcan, pero no ganó en el Bernabéu, a pesar de que en la segunda parte dio una buena imagen. Borja Mayoral, primer tanto del futbolista de Parla, que estaba contento, claro, hasta cierto punto.
Sí que verá que es el primero, ¿no? Que he tenido alguna ocasión antes para marcar en anteriores partidos, pero bueno, lo importante es que ha llegado el primero, que es el de los más difíciles, yo creo, y ahora pues esto me da confianza para seguir adelante.
Y baloncesto, tenemos una semana bien bonita porque arranca por fin la competición oficial después de el gustazo que nos ha dado proclamarnos de nuevo campeones del mundo. Empieza la competición de nacional, en este caso con la Supercopa Endesa, el fin de semana. Recuerdo que en Madrid se enfrentan cuatro equipos. Los dos que mejor lo han hecho en la Liga, el que mejor lo hizo en Europa y el anfitrión. O sea, Madrid-Barça, Valencia y Fuenlabrada. Primera semifinal, Barça-Valencia el sábado. Segunda semifinal, Fuenlabrada-Real Madrid. Si el Valencia llega a la final, la jugaría el domingo. Un Valencia Basket que ayer perdió en su presentación, como viene siendo habitual. Lleva 3 años haciéndolo. Ayer cayó ante un San Pablo Burgos que estuvo soberbio. Desde el triple, 19 triples con un 60% de efectividad. Jaume Pons Arnau se anotó en su libretita todo en lo que debe mejorar su equipo.
El partido de presentación es un partido muy difícil para los nuevos porque tienen ganas de gustar y a veces en la cabeza piensan más en gustar que en hacer las cosas que tocan, las cosas que hemos trabajado. Pensábamos que estábamos que podíamos estar un poquito mejor, pero esta es la realidad y vamos a afrontarla pues como toca. Y lo que se ha visto hoy es que vamos tarde.
Bueno, pues perder un partido amistoso al final duele, pero lo justito. Tampoco es para volverse loco. A ver, el año pasado Valencia Basket perdió su primer partido, el de presentación, y terminó ganando la Eurocup. Así que mal no le fue. Por cierto, hoy Kino Colom está en Madrid con el resto de los campeones del mundo. Esta semana ya debe llegar a Valencia. Él y también Louis Labeyrie, que ha sido medalla de bronce con la selección francesa. Son las 6:17 de la tarde, los lunes al bar. Hemos vuelto. COPE más Valencia, desde las 6:05 y hasta las 7 de la tarde, aquí, hablando de deporte, en la sintonía de la cadena COPE.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia. En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
I said, are you gonna be my girl?
Las 6:19 de la tarde. En fin, que hay fútbol, que hay fútbol. Que mañana hay un partidazo. Que un Chelsea-Valencia no se juega todos los años, a pesar de que empieza ya a ser un clásico en Europa. Es la cuarta eliminatoria que enfrenta a estos dos equipos y que ya va siendo hora de que el Valencia le gane un partido. Hombre, no sé yo si el de mañana es el mejor momento, pero ¿por qué no? El Valencia sigue siendo el Valencia. Y el 11 que vaya a sacar Albert Celades será un 11 de calidad. Más o menos que la del Chelsea, pues yo no soy experto en fútbol internacional. Pero el Chelsea este año no ha fichado, ¿eh? Lo recuerdo como dato. solo ha podido hacerse con Kovacic, el mediocentro del Real Madrid, que lo tenían ya cedido y que lo único que hicieron fue quedárselo en propiedad. No han hecho ningún otro fichaje, ya han perdido, por ejemplo, a Hazard, que era su buque insignia. Así que tampoco nos volvamos locos. Ya sé que el Chelsea ayer ganó 2-5, pero le ganó al Wolverhampton. Tampoco le ganó 2-5 al Liverpool ni al Manchester City. En fin, que cada cosa en su sitio. Tenemos también al Valencia en Londres a las 8. Es la rueda de prensa de Celades y veremos si acompañado por algún jugador o no. A lo mejor Hugo ya lo sabe, que está en Londres acompañando al equipo con la coordinación técnica de Juanma Casaus. Hola Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
Sabemos ya el secreto de si Celades va acompañado o no.
Si te digo no hay cambios, ¿tú qué interpretas?
¿Que no va nadie?
Pues esa es la noticia.
O sea, esto supone que la UEFA advierte al Valencia. La primera es advertencia. La segunda es multa de 5.000 euros. La explicación la daba Villarejo y creo que tiene todo el sentido. O sea, nos gustará más o menos, pero tiene sentido. Dice que si Murti se esconde, Kim Ko, vamos, lleva escondido desde que llegó, y a Peter Lim ni te cuento, que por qué van a ser los jugadores los que tengan que dar la cara por algo en lo que no creen y en lo que están en contra. Que sean primero los jefes, ¿no?
Tiene todo el sentido del mundo. Te ha faltado añadir que a Mateo Alemany no le dejan hablar.
Ah, bueno, sí, sí. Pero también te digo una cosa, Hugo. ¿Qué va a decir Mateo Alemany?
No, no, pero sí está claro. Pero también te digo una cosa. Según lo que contamos el pasado viernes, la intención de Mateo Alemany es la de ser profesional hasta el día que se vaya. Es decir, si él estaba llamado a ser el portavoz del club todo tiempo atrás, en estos 2 años y medio que lleva en el Valencia Club de Fútbol, pues le habría tocado salir y hacer el papelón, pero hacer el papelón que va en el cargo. Pero no fue así. Se decidió que iban a hablar a Anil Murti, iba a ser el que tenía que comparecer ante los medios de comunicación, no, ante Movistar, que era quien tenía los derechos, sí, del partido. Anil Murti puso la condición que solo hablaría del partido. Se cuestionó por parte de Movistar si hablar del partido significaba preguntar por la salida de Marcelino y la llegada de Celades, y en ese momento se le comunicó a Movistar que no iba a haber comparecencia pública del portavoz del Valencia, en este caso del presidente, y que los jugadores eran los que habían decidido que no iban a hablar tampoco al término del partido. Esa fue la cronología de lo que sucedió en el Camp Nou y de aquello lo de hoy. He preguntado hace unos minutos para tener la información, porque estamos a 2 horas de la comparecencia pública de Albert Celades en Stamford Bridge, si iba a ir acompañado por algún jugador, y la respuesta es no hay cambios. Así que yo interpreto que no hay cambios significa que si no hablaron contra el Barça, claro, no hablarán tampoco contra el Chelsea. Esa es la noticia que podemos contar en los lunes al bar a esta hora de la tarde.
Claro, los cambios se entiende sobre la última situación vivida. Y
eso
la última situación es que en el Camp Nou no habló ni el Tato. Muy valiente, Anil Murti. Está por aquí Pedro Zamora, que no te ha saludado. Hola, Pedro.
¿Qué tal?
¿Algo que decir de toda esta movida?
Bueno, a mí que los futbolistas no hablen me molesta como periodista, entiendo que a la gente le molesta como aficionados, pero al final yo creo que quienes deben dar una explicación de por qué ha salido Marcelino del Valencia no son los jugadores. Además, lo que piensan los futbolistas ya lo sabemos, por lo menos en el caso de Garay, Gaya y Parejo, que fueron los que, y Rodrigo, ¿no?, que se pronunciaron públicamente unos minutos después de conocer la noticia. Yo creo que el que tiene que hablar es el Valencia, pues que sea su presidente, entiendo que su director general no, porque no tiene nada que decir, porque no intervino en esa decisión, y como solo puede ser Anil Murti, pues tendrá que hablar Anil Murti, pero es que no tiene ninguna pinta, desde luego.
Hay un precedente de Segarra, ¿no? Es solo el partido en el Camp Nou, en la presentación de Albert Celades,
sí,
después
sí,
de presentar
sí,
sí. Al nuevo técnico del Valencia, Anil Murti, se levantó de la silla, dejó de comparecer ante los medios y no aceptó preguntas. Es lo que molesta a los jugadores. Yo sé que también están en el foco de la diana ahora mismo los jugadores, pero yo creo que habría que darles un margen y habría que darles una tregua. Lo fácil es decir que son profesionales y que tienen que defender este escudo hasta la muerte sobre el terreno de juego, que para eso se les paga, pero yo creo que lo emocional también va por dentro y ahora mismo los jugadores lo que no entienden es que no haya una explicación no solo pública, sino más grave, en privado. no ha habido una explicación por parte del club, por parte de su presidente Anil Murti, a los futbolistas de por qué se ha tomado la decisión. Yo no estoy hablando de que se ponga sobre la mesa y se debata sobre ello, ni que se les cuestione a los jugadores sobre la decisión, sino que se les explique, que se les cuente. Pues se ha tomado esta decisión por H o por B. Y el club es el que manda, en este caso su propietario Peter Lim, ha tomado este camino y todos a una tenemos que aceptarlo, aunque no nos guste. Y ya está, ya está. Pero explicarlo, porque yo creo que los jugadores luego, como todos les vamos a exigir, empezando por el club, van a tener que dar la cara sobre el terreno de juego y defender a su entrenador. Ellos no están en contra de Celades, más allá de que para gustos colores. Pero lo que ahora mismo es en estado de shock, desubicados, pensando que el proyecto que tenían hace 2 años se ha venido abajo sin explicación alguna. Y, por lo tanto, ellos deciden no hablar porque se les va a preguntar por algo que no se les ha contado y que las explicaciones las del club y luego ellos irán detrás.
Sin querer cebarme, estoy repasando así mentalmente las últimas actuaciones de Anil Murti y son de una cobardía máxima. Anil Murti, recordemos, llega a Valencia con la destitución de Marcelino en la mano y no es capaz de comunicársela a él. Manda a 2 empleados hasta que Mateu le dice, no, yo fui el que lo traje, yo quiero comunicarle que se marcha. Anil Murti no se atreve a darle una explicación a los jugadores, sea la que sea, lo que dice Hugo, oye, que lo ha decidido el jefe, punto y final, que no hay mucho más que debatir. Esa te podrá gustar más o menos, pero es la que es. No se atreve. No se atreve hablar en televisión el día del partido, el primer partido después de toda la movida. Y continúa en silencio a día de hoy. O sea, ¿para qué está de correveidile, ¿no? Como diría el gran José María García. O sea, para llevar los papeles de un lado a otro. En fin, me hace mucha ilusión que hoy, en el estreno de Los Lunes al Bar, segunda temporada, nos acompañe quien nos acompaña, que es el gran Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal, Segarra? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí viendo el escenario. Pues
viendo las venir, ¿no?
Movemos, viendo las venir, como todo el mundo.
En fin, no, te preguntaba a nivel personal, que cómo estás. O sea,
no, a
la
nivel
pregunta
personal,
era para ti.
A nivel personal bien, a nivel personal bien. Por suerte no
más
tengo
delgado
que
todavía.
Por suerte no tengo que me domine la vida, me la domino yo y ya está.
Bien, ya está mal.
Ya a partir de ahí, pues los errores los pago yo el punto.
De todo esto, en fin, te hemos escuchado estos días, en el partidazo, en tiempo de juego, con una visión muy crítica. A mí me gusta. Es como todo el mundo, o sea, la compartirás o no, pero la visión de Cañizares es la visión, primero, de un tipo que quiere al club, por si hay alguna duda, creo que no la había, pero si no, yo lo pongo encima de la mesa, un tipo al que le duele lo que está pasando en el club y que tiene una visión y una manera de expresarla, pues muy contundente. ¿Quieres añadir algo, Santi, a lo que estamos viviendo?
No, a ver, porque además por mi profesión estoy obligado a hacerlo. O sea,
correcto.
Porque en estos momentos a lo mejor lo más sencillo sería callarse y ya está, y debatir en los bares, y punto, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, y así de esa forma no tener ninguna crítica ni ningún insulto en redes sociales y demás, ¿no? Que nadie te diga, es que no defiendes al Valencia o que no haces nada por el Valencia en Madrid cuando trabajas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. La situación es la que es y yo creo que todos somos conscientes de que cuando un club está dirigido por profesionales es mucho mejor que cuando está dirigido por gente que no es profesional y que actúa con el don del capricho. Esa es la realidad. Y como aquí ya hemos probado esa medicina, ese jarabe que desgraciadamente pues nos ha tenido un par de años lejos de donde merecía el Valencia y haciendo casi el ridículo por toda Europa, por los resultados que obteníamos, por las decisiones que tomábamos, pues yo creo que eso también ha contribuido ahora a que los jugadores estén, digamos, así de enfadados o así de soqueados, ¿no? Que no hablen, de que estén esperando explicaciones, porque ya saben lo que les viene, porque algunos de ellos ya han vivido la situación anterior y estaban muy orgullosos de estar en el Valencia en estos 2 últimos años simplemente por el hecho de que había profesionales al cargo de la dirección deportiva, con independencia de que esos profesionales se pudieran equivocar, por supuesto que sí, todos se equivocan, y con independencia del nombre de esos profesionales. Aquí el problema es que hasta hace 2 años hablábamos de lo que pasaba en la institución,
sí.
De por qué sí, de por qué no. Llevábamos 2 años hablando pues de fútbol, discutíamos si Marcelino era rígido en el sistema, discutíamos si tenía que jugar un jugador o otro, y eso alimentaba de alguna forma la fortaleza deportiva del equipo. Y otra vez llevamos desde mitad de agosto, no hablando de fútbol en Valencia. Y cuando el Valencia no habla de fútbol pierde toda su energía, y luego cuando compite se nota y se palpa que ya no es capaz de competir al 100%.
Porque la influencia es directa entre una cosa y la otra.
Totalmente. Es que yo creo que un futbolista para rendir al 100% tiene que estar bien físicamente, tiene que estar bien, tener herramientas tácticas por parte del cuerpo técnico, técnicas por parte suya propia y también a lo largo de perfeccionarse en el entrenamiento, pero sobre todo tiene que tener mentalidad de competición y eso requiere pues que tengas una mente concentrada, sana, dispuesta, preparada para todo eso. Cuando la gente dice le han hecho la cama al entrenador o no, o están cobrando, entonces tienen que salir a ganar. El jugador, lo único que te va a garantizar y que garantiza su salario, por mucho que nos duela, es que todos los días va a ir al entrenamiento y que cuando sea menester va a ir al partido, que no va a dejar de jugar. Pero si exigimos que un jugador compita a primer nivel y gane partidos a primer nivel, desgraciadamente o afortunadamente, así es el deporte, tiene que estar muy preparado para ello. Y una de las maneras de que esté preparado es que no tenga ningún tipo de distracción y esté con toda su energía pensando en competir. Esto es algo que mucha gente no entiende, que piensa que con un salario un jugador ya tiene que salir al campo al 100% y ganar. Estamos absolutamente equivocados. Y es una realidad, y a mí me duele decir esto porque da la sensación de que defiendo pues el que mañana puedan hacer otro partido como el del Cano Humano. No es una cuestión de que defienda o deje de defender. Es una cuestión de que entiendo que un equipo, cuando tiene cohesión, mentalidad, optimismo, trabajo colectivo, sentido de pertenencia, está orgulloso del equipo donde está, compite mucho mejor que cuando sienta, está avergonzado de las decisiones que se toman desde arriba y siente que hay un desgobierno deportivo que no atiende a situaciones normales deportivas. Es muy distinto competir en unas condiciones, claro, y competir en otras. Y trabajar y cobrar van a hacer, eso va a ser seguro. Van a estar cada día jugando al fútbol, cada día entrenando y cada día reclamando su nómina. Pero no tiene nada que ver.
Santi, más que con el micrófono, te pregunto casi con el brazalete de capitán. ¿Te parece normal que los jugadores hayan decidido que mientras el club no se explique, mientras que el club no dé la versión de los hechos que toque, ellos no van a comparecer? Ya no lo hicieron el sábado en el Camp Nou y, como dice Hugo, tampoco lo van a hacer esta noche en Londres. ¿Te parece lógico y normal?
Yo creo que el global de los jugadores, si el valencianista ahora mismo está dolido o está afectado por lo que ha sucedido en el club, el jugador está 70 veces más afectado. Lo cual, en cualquier decisión que tome será probablemente fruto de esa histeria o fruto de ese problema o fruto de ese enfado que tiene y bueno, pues en este caso han decidido eso, como podían haber decidido otra cosa, como podían haber no decidido hacer nada, ¿no? Después de lo que hemos vivido, de que se ha marchado un entrenador que nos cogió como nos cogió y nos llevó a donde nos llevó durante 2 años, cualquier cosa ya que hagan los demás es una anécdota, me parece irrisorio comparado con ese efecto que ha hecho Peter Lim de cargarse al entrenador y sobre todo también cargarse al director general, a Mateo Alemán, que estaba haciendo un trabajo fantástico y que estaba dirigiendo a la entidad, repito, con errores como todo el mundo, pero desde una lógica deportiva y dándole sentido deportivo a una entidad deportiva. Lo que hagan o no los jugadores forma parte de lo intrascendente. Lo que ha hecho Peter Lim, cargándose a Mateo y cargándose a Marcelino, es el deseo de cualquier rival del Valencia. No sé, el Sevilla, el Villarreal, el Real Sociedad, el Bilbao, piensen en cualquier rival. ¿Qué les gustaría? ¿Con qué movimiento le puede hacer más daño al Valencia y que esté en tu mano? Pregúntale a Monchi, y Monchi diría que se cargue en la estructura.
Ese, ya está. Sí. No sabemos para qué portería chuta Peter Lim.
Y por eso digo... Por eso digo que la frustración que todos podemos tener es irrisoria comparada con la que de verdad tiene ahora mismo cualquier jugador del Valencia, que son los que de verdad se están jugando su presente, su prestigio y su futuro. Porque a nosotros es nuestro sentimiento, puede ser nuestro sentimiento. En ellos, además, es su trabajo, es su don de vida.
Vamos a lo práctico. El Valencia, los jugadores del Valencia decidieron no comparecer en ruedas de prensa o en el flash interview al acabar el partido sobre el césped. Y eso, la Liga, tiene estipulado en su contrato con los clubes que lo que hace la Liga es ir acumulando puntos negativos, como si fuera el cole, pues tal cual, el club de turno va acumulando puntos negativos y ya al final de la temporada, en función de los puntos que tenga, se estipula una multa, una cuantía que no está ahora mismo fijada en ese contrato. El Valencia, con lo que hizo el sábado en el Camp Nou, acumula 6 puntos negativos. Ya veremos esto qué significa. La Champions, la UEFA, sí lo tiene estipulado dinerariamente. Si los jugadores no comparecen en la previa de un partido de Liga de Campeones, la primera vez el club recibe una advertencia. La segunda vez el club recibe una multa de 5.000 euros. Así que, si no comparecen, como parece que va a suceder esta noche en Stamford Bridge, pues la UEFA advertirá al Valencia. Si sucede dos, que no sé si la segunda es mañana después del partido, eso lo desconozco. Son ya 5.000 euros, que oye, son 5.000 euros. Hugo, también imagínate la imagen de Celades en su primera previa de Champions, sabiendo que normalmente debería haber un jugador a su lado estando él solo, ¿no?
Sí, es cierto. Todo afecta, lo ha dicho Santi. Al final, estamos hablando de fútbol y podríamos hablar de la vida. Y cualquiera se podría ver en su trabajo en una situación similar, que por más que tenga un buen salario y por más que sea un profesional intachable, cuando tiene a un superior que lo ningunea o que le cambia las directrices o que le hace la vida imposible o que no le da explicaciones de los movimientos que ejecuta, pues al final te va suponiendo un desgaste y un martirio que va por dentro y que a pesar de que tu entorno te dice que seas fuerte y que lo saques adelante y que no pierdas la cabeza, pues tienes momentos de debilidad y yo creo que estamos atravesando ese momento en un vestuario que hace 3 meses hizo campeón de Copa al Valencia 11 años después y que lo devolvió a la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva. A partir de ahí hay daños colaterales. Uno es Celades. Uno puede cuestionar las formas de Celades para aprovechar la oportunidad de su vida y otro puede pensar que una vez llegado aquí y defiende el mismo escudo y él no ha sido el que ha tomado la decisión final, hay que ayudarle. Lo que pasa es que yo no sé si el comportamiento de Celades, como tú lo describías muy bien en la presentación de los lunes al bar, está siendo el adecuado para levantar el ánimo de un grupo que ahora mismo se encuentra falto de líderes y falto de guías, porque los jugadores no dejan de ser gente que cuando coge una rama, y ahí está Santi para atestiguarlo, en la que cree, en la que está convencido de lo que hace, en la cual le dice que tiene que perder 5 kilos y pierde 6, en la cual los resultados que obtiene dan la razón a aquel que se los impone, pues hace que ante la falta de todo esto se sienta debilitado. Entonces, hay daños colaterales y uno es pues la debilidad del entrenador, que además es primerizo. Pero vamos a ver cuánto dura. Yo creo que lo de la multa es intrascendente. Yo creo que la derrota en el Camp Nou a día de hoy es intrascendente. Yo creo que lo que suceda mañana en el campo sobre en Stamford Bridge es intrascendente porque tenemos que sobreponernos a una situación que está por encima de todos nosotros, que es la ejecución de Peter Lim de un plan que ha tirado por la borda un proyecto profesional de los dos últimos años. ¿Y cuál es el remedio que le va a poner? De momento, silencio, pero no el de los jugadores, sino más preocupante el del club. No hay una explicación, insisto, al trasfondo del problema. No hay una explicación a lo que está sucediendo. Y eso, a los empleados primero, meto en ese saco a los jugadores, y a los aficionados después, que no son menos importantes, hacen que ahora mismo el barco no tenga rumbo. Entonces, Celades, cuando llega al vestuario, su discurso es muy suave. Y cuando está en el día a día en los entrenamientos que está llevando, que han sido pocos desde que llegó al cargo, está siendo muy, muy, muy liviano, muy tibio. Y cuando tú encima ves que el líder que ha sustituido al anterior, el cual tenía plenas garantías sobre el grupo, se está mostrando tibio, no sabe qué pisar, quiere ir con cuidado, el jugador tampoco se puede agarrar a esa rama. Entonces, insisto, es un daño colateral, seguramente no lo merezca, porque no hay que desearle el mal a nadie que no lo ha causado, pero, insisto, hay que ponerse por encima de todo esto y saber que el problema, el trasfondo del problema es mucho mayor y el que tiene que tomar las riendas no lo está haciendo, que es el club.
Por ponerle un poquito de humor al asunto, que si no nos ponemos demasiado dramáticos, hoy Javi García, nuestro compañero técnico, que es un fan de la NFL, me contaba una anécdota que tiene que ver con este silencio estampa, este silencio ante la prensa de los jugadores. Un jugador de los Seattle en la Super Bowl del año 2015, no estaba enfrentado por no sé qué con los medios o con el club o con lo que vaya usted a saber, le dijeron, si no compareces en el Media Day, te vamos a multar. Entonces él dijo, ah, vale. Se presentó, lo digo como idea de si los jugadores pueden hacer lo mismo, se presentó ante los medios de comunicación, le iban preguntando, el tío asentía con la cabeza y cuando terminaban de hacerle la pregunta, respondía, solo voy a responder porque si no me multan. Cualquier cosa que le preguntaran, daba igual el partido, el tiempo que hacía, respondía lo mismo. Solo voy a responder porque si no me multan. Y así lo dejó. Así que
hay
a lo mejor...
otra anécdota, Segarra, que no tiene que ver con la decisión de estar enfadado con el mundo y no querer hablar, que es la de Marcelo Bielsa, por ejemplo, cuando era entrenador de Athletic Club con Canal Plus. Él de sobra es conocido por todos que no le gusta comparecer ante los medios de comunicación y él tenía por obligación, creo que era en la Europa League, salir en el flash interview después del partido con el compañero de Canal Plus. El primer día no compareció. El segundo día no compareció y el tercer día compareció para decirle antes de la entrevista al compañero, no tengo nada en contra de su medio, no tengo nada en contra de su persona, pero no me gusta. Ya sé que me van a multar, múltenme.
Y lo pagaba
además,
él, ¿no?
Sí, porque además el periodista de Canal Plus, o mejor dicho, el jefe de deportes de Canal Plus, habló con Marcelo Bielsa para decirle, no le quiero multar, no quiero ejecutar esta multa que tengo por derecho. Y Marcelo Bielsa le instó a que le multara, le dijo, múlteme. Sé que es mi responsabilidad y por lo tanto múlteme, que además no lo va a pagar el club, lo voy a pagar yo, pero yo no voy a comparecer. Insisto, yo creo que esto no es lo grave, porque además que la gente se ponga en situación. Imaginémonos que hoy junto con Albert Celade sale el capitán, Dani Parejo. ¿Qué mensaje da Dani Parejo? Diga lo que diga. Si dice el mensaje institucional, todos a una, el tuit que puso, todos a una, defender este escudo a muerte, estamos con el entrenador y esto es una situación del fútbol que hay que pasar, le vamos a llamar mentiroso. Y si dice lo que piensa, le vamos a decir que está echando más gasolina al fuego. Entonces, hay que entenderlo. Esto algún día terminará, pero ahora mismo no es el principal problema. Los jugadores lo que están diciendo es que salga al club y lo explique y no ponga un tuit donde diga es lo que hay. Merecemos, y el valencianismo merece, mucho más que esa explicación. Y de momento no la han recibido.
Así es. En fin, Santi, estaba acordándome de un Chelsea-Valencia en el que haces un partido bestial, ¿verdad?
Yo creo que es su último partido ¿sí? En la Liga de Campeones con el Valencia en Stamford Bridge.
Hace una parada incluso a Sonny del Valencia, que te chutó a portería y se la paraste.
Sí, aquello debió ser en el mes de diciembre. Sí. Ya estábamos eliminados, ¿verdad?
Sí.
Y
empate
bueno,
a cero, ¿no?
Pues, y empatamos a cero ahí en un partido donde yo no, nunca pensé que iba a ser mi último partido porque tenía un año y medio más de contrato. Pero bueno, efectivamente fue mi último partido en Champions. Luego recibimos al Barcelona en casa, creo. Y ahí el lunes, martes siguiente me comunicó Koeman que no quería contar conmigo más. Y bueno, pues hasta que se marchó Koeman y volví a jugar otra vez, ¿no? Y ya, pues... estaba ese último partido frente a Osasuna, pues es el último partido mío valencianista, ya con un acuerdo que tenía de rescisión de contrato del año que me quedaba.
Es un campo...
Estaba Shevchenko en la delantera sí. del Chelsea.
Sí, entre otros. El Chelsea siempre ha tenido un buen equipo, con un magnífico ambiente, un campo también muy rápido, que para un portero le exige...
La delantera era Shevchenko, Drogba.
Sí, le exige estar siempre muy atento y... exige, obviamente, hacer un partido de mucha concentración, siempre, bueno, pues porque el fútbol inglés es un fútbol de mucho ritmo, el fútbol, además, repito, pues para un portero el campo está muy rápido, siempre con agua por encima, si no es artificial el agua, pues natural, porque está lloviendo, y siempre te exige mucho, ¿no? Lo que pasa, yo lo que veo, sobre todo para el partido de mañana, es que llevamos un rato de programa, pero este, cualquier otro programa que escuches en cualquier radio valenciana, y no hablamos de fútbol.
Llevamos así
desde el mes de agosto, desde mitad de agosto, de aquella reunión en Singapur de Mateu con Peter Lim, qué va a hacer Peter Lim, cómo le va a quitar poder, cómo le va a quitar capacidad a Mateu. Desde entonces ya no estamos hablando de fútbol y entonces eso ya me imagino que también pasa dentro del vestuario, dentro del entorno valencianista, que se habla ya poco de fútbol. Y repito, para ganar partidos en la élite no es lo mismo cuando tú vas a trabajar y vas a trabajar enfadado o vas a trabajar molesto, bueno, haces tu trabajo y el futbolista lo hace. El futbolista de Valencia hace su trabajo. Pero si tu trabajo, además del diario, del de entrenar, el que haces en una oficina, por ejemplo, si fuera el de competir contra alguien de forma directa, pues probablemente si ese alguien viene preparado a nivel mental, pues aunque tú seas mejor, es muy probable que lo pueda hacer mejor, ¿no? El trabajo habitual que nosotros, que cada persona hace, no es el de competir permanentemente en una disputa permanente, ¿no? Como hace un jugador en el campo, por un rechace, por un marcaje. Entonces, eso es un poco, sí, yo creo, el hándicap más importante que tenemos en el partido, más allá de todo eso, más allá de la alineación que planteemos, más allá del sistema que plantea el Chelsea, de las condiciones del campo, de lo que signifique para el Chelsea esta vuelta otra vez a la Champions, porque también como nosotros viene de Europa League, aunque iniciamos nosotros en Champions el año pasado, venimos de jugar Europa League. Más allá de todo lo que nos podamos imaginar deportivamente, lo que a mí más me preocupa es el estado mental del jugador del Valencia. Si sabe salir al campo al 100% mental para competir. Para trabajar, sí. Para competir, no lo sé. Eso es lo que a mí me genera mucha duda, que no lo vi en Barcelona y espero verlo cuanto antes. Y no sé si Celades es capaz de que ese cuanto antes sea un estrecho espacio de tiempo o no lo consigue a lo mejor nunca, no lo sé.
Sí, pero Santi, es que dices que no hablamos de fútbol, y yo te doy toda la razón, pero es que mi pregunta es, hoy, a esta hora, en el Valencia, ¿quién habla de fútbol? Si Marcelino, si los 6 o 7 que vi yo el día de la despedida con él, sin Pablo Longoria y sin Mateo Alemany. El problema es ese, es que ¿quién habla de fútbol ahí?
Absolutamente nadie. Marcelino, aparte de ganar, de conseguir objetivos en el club, había conseguido la ilusión de mucha gente que volvía a ver, a estar orgullosa deportivamente de su equipo. Tú siempre estás orgulloso del Valencia como entidad, pero no siempre estás orgulloso de tu equipo, de los resultados de tu equipo. Había vuelto a ilusionar a esa gente, había conseguido una unidad al menos en favor del equipo. Y luego todos a discutir si había que jugar de uno, si tenía que jugar Canguilí, si no tenía que jugar Canguilí, si había que fichar a Rafinha, si no, bueno, son debates futbolísticos. Había conseguido un sentido de pertenencia. Cuando hemos visto ese día de que ganamos la Copa, que yo estuve en el estadio, porque mis hijas, por la mañana, me cogieron de la oreja, me dijo, papá, a la tienda, comprame unas camisetas que tenemos ya al estadio. Eso yo no lo había sentido aquí en Valencia en los últimos años. Ese orgullo de decir que somos del Valencia, esa unidad, ese orgullo de pertenencia, repito, todo esto se había conseguido a base de mucho trabajo de mucha gente, no de Marcelino, de mucha gente.
Y de un plumazo va todo por el aire.
Efectivamente, y de un plumazo va todo por el aire. Y ahora, no somos los mismos. No, los mismos no somos. Uh-huh. Porque entonces significa que todo el trabajo que venimos haciendo, mucha gente, hablo en boca de Marcelino, en boca de Mateu, resulta, entonces, ¿no vale para nada? Sí que vale para mucho. Se ha conseguido todo eso y, obviamente, si se corta ese entusiasmo, ese aspecto psicológico, ya no voy al talento que pueda tener muy por encima Marcelino que Celades, que eso es evidente, porque uno tiene una carrera y el otro tiene otra, por algo será. Pero ya no voy a eso, voy a todo el efecto, a toda esa preparación para competir y a toda esa trabajo que hay detrás a nivel psicológico para estar en primera línea, que es muy complicado. Todo eso se corta un plumazo y ya pretendemos que como los jugadores están cobrando igual, pues entonces compitan igual. No.
Yo creo que la gente está muy preocupada, Santi. Tú lo palparás en la calle. La gente está muy preocupada porque ya no es el partido de mañana ni el de pasado, es el año. Es que da la sensación de que acaba de empezar la temporada y que el año se ha ido por el sumidero. O sea, la temporada entera, ya. O sea,
y que
lo ha hecho. Y que el problema es que la bomba te la has puesto tú en casa.
Y que además se narra, a mí personalmente, me sorprendería sobremanera. Y ojalá fuera así, que el Hades fuera capaz de dar brotes verdes a esta situación. Pero, claro, como nunca le he visto haciendo esto, como nunca me ha demostrado ser un entrenador de élite que gestione vestuarios de élite y que además gestione situaciones de crisis dentro de un club, pues, hombre, ojalá me equivoque y resulte que estamos descubriendo un gran talento en estas líderes. Pero como nunca lo ha hecho, tampoco me genera esa confianza.
Claro, no tiene pinta, realidad.
No lo sabemos.
Efectivamente.
No tiene pinta.
Hugo, si hubiéramos traído a otro entrenador con la experiencia
Sí, amigo de Peter Lima, Mourinho. Imagínate, te traes a Mourinho.
A lo que es la entidad de Valencia, pues podríamos pensar que este hombre es capaz de liderar un nuevo proyecto. Pero Celades, ¿cuántos proyectos ha liderado?
No, ninguno.
Pero por eso, Santi, decía yo, la confianza y el convencimiento y la credibilidad del nuevo entrenador de cara al grupo, con todo el respeto del mundo hacia el nuevo entrenador, no es lo mismo, como dice Segarra, que entre Celades en el vestuario el primer día que entre Mourinho. Y no porque Mourinho pudiera estar más cerca o menos cerca, hablo del perfil. Si entra Mourinho, seguramente los jugadores el primer día sigan conmocionados por la marcha de Marcelino, pero el segundo día se tendrán que poner las pilas porque dirán, cuidado, vamos a escucharle, vamos a seguirle porque ya tiene un trabajo hecho por detrás. No es un recién llegado a esto.
Y que las herramientas que tiene Mourinho, que serán las que sean y nos gustarán o no, y las discutiremos o no, las herramientas le han llevado ya al éxito del fútbol. Por lo tanto, tendrá recursos para gestionar cada situación que se vaya generando en el vestuario. Pero las herramientas que tiene Celades no las conocemos y como mínimo nos genera la desconfianza de no conocerlas. Repito, igual estamos ante un talento que nadie lo ha visto hasta que ahora, de casualidad, ha llegado al Valencia.
Ojalá, pero vamos, no tiene pinta.
Ojalá, pero va a ser, entiendo que va a ser más complicado que nos toque y la quiniela a la vez.
Tanto. Siguiendo tu consejo, hoy Santi, por hablar de fútbol, aunque sea unos minutos, yo le he preguntado a Villarejo, que ha estado en Paterna, si él vislumbraba algún tipo de cambio de cara a mañana, si va a apostar por el 4-3-3, que es el esquema que más utilizó cuando estaba en la sub-21 y demás. Villarejo me ha dicho que no sabe nada, porque no han visto nada, no les han dejado ver nada, y todavía no han entrenado, ni siquiera van a entrenar en Londres, que esa es otra. Hugo, ¿tú hueles algo de esto o es, vamos, ahora mismo utopía pensar en 4-3-3, 4-4-2 o lo que sea?
Hombre, yo entiendo que la cabeza del nuevo cuerpo técnico no está a pensar en Marcelino ni en los problemas que ha generado esta crisis. Está desde el día que llegaron al banquillo del Valencia en trabajar en lo que ellos se supone que es lo que mejor se les da, que es el aspecto deportivo y táctico del equipo. Se lo preguntaremos en algo menos de una hora al entrenador, pero a mí... Yo es que lo de los cambios de un día para otro, cuando no tocó nada de cara al Camp Nou, porque dijo que había cosas muy buenas del entrenador anterior y que había que mantenerlas, pues ahora de repente, de golpe y porrazo, probar otro sistema, es cierto que viene a un partido de Champions en un marco importante, pero yo es que no vislumbro que pueda hacer, meter de repente a Kondogbia en el centro del campo con Coquelin y Parejo, por ejemplo, es un poco lo que veis, un poco de músculo para darle más consistencia defensiva a un equipo que ahora mismo está endeble, pues puede ser, porque lo tenemos todos en la cabeza, porque pedimos cambios, pedimos reacción, pero el entrenador ahora lo que estará pensando es ¿dónde me he metido?
Pues es que la reacción, Hugo, perdona, no es futbolística, o sea, el Valencia no viene de que tiren un entrenador porque haya perdido 18 partidos seguidos. Es que la reacción puede ser futbolística. Sí, puede ser porque este entrenador venga con un sistema que le encante. Pero la reacción es otra cosa.
Porque tú te pones en la cabeza del actual entrenador y dices, ¿pero por qué voy a tocar lo que estaba si viene de meterse en Champions y ganar la Copa?
Pero si es que lo dijo.
O sea, quiero decir, lo de dijo hacer Celado. Dos años muy buenos.
Es que lo
o sea,
dijo.
¿Cómo lo va a tocar? O sea, quiero decir, si además si el entrenador nuevo dirá, es que el entrenador anterior no tocó el sistema, porque seguramente si tocaba el sistema estos jugadores no iban a rendir al mismo nivel. Entonces, yo entiendo que lo que estará buscando es, perdona Santi, lo que estará buscando es mover alguna pieza, meter a algún futbolista que vuelva a ilusionarse. Porque yo entiendo, Santi, que ahora el entrenador lo que estará en estos días, en estas horas de trabajo, las pocas que lleva es, a ver quién me sonríe más, pero no lo digo quién me hace la pelota, digo a quién está más enchufado.
A ver, yo creo que, obviamente, a nivel táctico se puede trabajar poco, a nivel estratégico en alguna jugada balón parado se puede trabajar algo. Yo cuando a nivel táctico se puede trabajar poco, creo que porque es evidente que el equipo tiene un sistema asimilado y no te debes de mover de ahí, porque además con ese sistema ha estado cómodo y cuando lo ha cambiado ha demostrado, bueno, que no está igual de cómodo. A nivel físico, pues mantener el trabajo que de alguna forma llevas desde pretemporada, y todo está a nivel mental. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo vería quién es el que levanta la cabeza en el entrenamiento. No que te sonría, eso ya es demasiado optimista. ¿Quién levanta la cabeza? ¿Y quién no es capaz de levantarla? Al que vea que levanta la cabeza y tiene un poquito de o más espíritu de competición que el resto, a lo mejor por ahí puedo empezar a hacer algún cambio.
Madre mía.
Yo creo que cambiar a un sistema 4-3-3, ya te lo anticipo, llevo 11 años desde que me he retirado y 10 años jugando en el Valencia, 21 años siguiendo la actualidad del Valencia. Nunca jugaba bien el Valencia en un 4-3-3. Jamás trató de imponerlo Koeman. No sé si algún entrenador probó en algún momento. Jamás hemos jugado bien con un 4-3-3. Este equipo ha jugado bien con un 4-4-2 o con un 4-2-3-1. Pero no sé por qué todavía no ha llegado ningún entrenador que haya sido capaz de hacer un Valencia competitivo con este sistema.
Ay, señor, de verdad. Parece mentira, ¿eh? Parece que estemos en plena pesadilla. Santi Gallizares, gracias, y ya te anuncio y te adelanto que no será la última.
Cuando tú quieras, Segarra, estoy a lo que me
quede. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Gracias, Santi. Hugo, ¿ahora qué hacéis? ¿Vais para Stamford Bridge, no?
Sí, estoy ahora esperando el ascensor para ir a la habitación, recoger los bártulos y nos marchamos a Stamford Bridge para en una hora y cinco minutos aproximadamente ir a la comparecencia de Albert Celades.
Dile que se anime, ¿eh? porque yo me he chupado...
Es Celades,
Segarra, pero yo he escuchado los 10 minutos, o 11 creo que eran, de la rueda de prensa post-partido del Barcelona, y era la rueda de prensa de un entrenador que cree que cuando salga de esa rueda de prensa lo van a despedir. Porque ha hecho mal partido, porque lleva 10 partidos seguidos sin ganar, porque es una mala racha de resultados. O sea, es que eso no puede ser. Yo no estoy. Es decir, yo no quiero que sea ni un vendehumo ni que dé titulares. No. Es que era la de un entrenador al borde del despido. Y es que eso no puede ser, porque el entrenador tiene que venir con ilusión. A él tiene que hacerle ilusión esta historia. Si no la hace a él, ¿a quién le va a hacer ilusión?
Ya, pero quiero decir que Celades lo conocemos de su larga etapa como futbolista.
Ya, pero.
Y siempre fue. Se maete,
sí, bueno,
se maete.
Pues nada, oye.
Bueno, que el Valencia, todo esto, Hugo, no entrena en Stamford Bridge. O sea, va a Celades y se vuelve al hotel.
Sí, sí.
Es una cosa curiosa. En fin, Hugo, gracias. Te escuchamos a partir de 8:30 con Lama. ¿Estaba por ahí? Bueno, pues le decimos adiós a Hugo Ballester con la asistencia técnica de Juanma Casaus desde Londres, viviendo la previa del Chelsea-Valencia de mañana. Es la séptima vez que se enfrentan estos dos equipos. Ha ganado 3 el Chelsea, han empatado 3 Valencia y Chelsea. Nunca ha ganado el Valencia, a ver si a la séptima es la vencida. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Cómo se lo toma el pueblo, Zamora, lo de mañana?
Pues malamente, como diría aquella. La pregunta que hacíamos esta mañana era: ¿qué confianza tienes en la visita a Stamford Bridge? 3 opciones. Volverá el Gran Valencia, respaldado con el 18% de los votos. No mucha confianza en el Valencia, 24%, y ha ganado con mayoría. Año horrible este, con el 58% de los votos. La gente no es demasiado optimista, ya no solo para mañana, sino para lo que queda de temporada.
Es que es la maldita realidad. La gente está, pues eso, alicaída. ¿Cómo no va a estar? ¿Y Peter Lim qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo ahora Peter Lim? Bueno, el partido es mañana a las 9 de la noche en tiempo de juego con arbitraje del turco Cüneyt Çakır. Mañana, por cierto, a las 2 de la tarde juega el Valencia-Chelsea, o el Chelsea-Valencia, la Youth League. Los chavalitos de Miguel Ángel Angulo. El Chelsea es de los favoritos para llevarse el título. Mañana a las 2:20 llega Kino Colom a la estación Joaquín Sorolla, a la del AVE, el vigente campeón del mundo, que ya llega a Valencia. Y mañana, además del Chelsea-Valencia, se juega a las 9 de la noche el Ajax-Lille. Gracias por estar ahí. El lunes que viene, más lunes al bar. Adiós.